Comienza ya el tiempo de juego, la linterna queda en internet, en web.es y en la aplicación móvil de COPE. Pepe, ¿cómo estás?
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Oye, envíale un saludo a los alumnos de periodismo deportivo de la Universidad de Valladolid que han venido en tropel hoy a ver tiempo de juego, dile algo.
Pues un saludo muy grande para todos ellos y que lo pasen muy bien y que aprendan mucho esta tarde.
No saben, oh, bueno. No saben todavía que van a debutar hoy.
¿Ah, no?
No.
¿Qué vais a hacer con ellos?
No lo sé. No lo saben,
no lo saben ni Pepe ellos. Tampoco.
Ni yo. Bueno, te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un excelente año, Castaño.
A ver, gracias. Hasta luego. Alumnos.
La linterna va a seguir encendida hasta las 11 a través de internet en COPE.es y en la aplicación móvil de COPE. De momento, a las 9 ya saben que tenemos la habitual reunión del equipo económico y que hay luz en la linterna durante los próximos 45 minutos con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández, Mar Domingo?
Con poesía, Marta Ruiz, la que nos trae Soel López. Todos le conocemos por sus canciones, pero hoy nos va a presentar su faceta de escritor, que ya te adelanto, es casi tan buena como la otra, ¿eh?
Javier García, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Buenas tardes, Marta.
¿Qué más tenemos en esta luz de la linterna?
Pues mira, hoy estará con nosotros la cofundadora de Animales con un Nuevo Rumbo. Es un refugio que da acogida a perros y gatos para intentar encontrarles un hogar.
También vamos a tener tiempo para ponernos al día con las palabras oxidadas. Vuelve la Carabis y nos vamos a dar un paseo cultural con Isco Jiménez. Pero antes, Andrea Carrasco, nos vas a recordar los canales para que todo el que quiera participe en la luz de la linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y el número de WhatsApp para que nos mandéis vuestros mensajes de voz es el 600-544-555.
Empezamos ya.
Barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar.
Los tiempos modernos que abrimos cada semana en la linterna con Belén Montes llegan siempre llenos de música. Pero hoy, Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Traes algo un poco diferente.
Sí, cambiamos los acordes por versos. Hace un año, Soel López visitaba este mismo estudio anunciando lo que sería el fin de gira de su último disco para Males. Hoy volvemos a disfrutar de su presencia y además de estar encantadas de poder charlar un ratito con él, estamos de celebración porque llega con un nuevo regalo bajo el brazo. Bailarás cometas bajo el mar. Se trata del primer poemario de Soel López, poemas que nos llevan directamente a su cabeza y a su corazón.
Soel López, compositor, escritor, buenas tardes, bienvenido una vez más a La Linterna.
Buenas tardes, una vez más aquí disfrutando de estar con vosotras.
Bailarás cometas bajo el mar, es el primer poemario con el que te has lanzado. ¿Es más difícil escribir canciones o poemas? Bueno, hay canciones que son como poemas, pero bueno, ¿qué es más difícil?
Bueno, el proceso total quizás tendría que decir que el de la canción, porque desde que escribes la letra, digamos, hasta que le pones la música, la melodía, los arreglos, se la enseñas a los músicos, al productor, vas al estudio, la grabas, la mezclas, la masterizas y la editas. Hay un mundo.
Lo mismo cuando terminas dices, pues ahora no me gusta.
Pues ahora ya me pillas de otro lado. Pero ¿qué pasa? Que eso lo acabo de descubrir, porque realmente es la primera vez que trabajo paralelamente o a la vez en un libro y en un disco, porque el disco sale dentro de un par de meses y realmente el libro acaba de salir, ¿no? Entonces os podéis imaginar que, bueno, vino todo un poco en paralelo. Lo que pasa que, bueno, se editaron con esta diferencia de 2 meses, pero estos últimos 2 años fue a lo que me dediqué, a las dos cosas. Y te digo que es mucho más gratificante en ese sentido escribir un poema, porque salvo que luego retoques alguna palabra o algún verso, realmente el día que lo compones es el día que lo finalizas, ¿no?
Y solo metes mano tú.
Claro, y de hecho se lo podrías mandar ya lo puedes subir a las redes sociales y ese poema ya está, ¿no? Ya forma parte. Una canción, ya te digo, es toda una odisea.
¿Y te quedas con alguno de los dos o te gustan las dos?
No, a ver, la música es mágica y es misteriosa y yo creo que la música es un lenguaje mucho más abstracto incluso que las palabras, que a veces me permite bucear incluso por terrenos, digamos, o por mares que desconozco yo mismo, ¿no? Y con ese lenguaje yo creo que uno puede volar, no sé si más lejos, pero sí a lugares que a lo mejor desconoces más, ¿no? O sea, creo que es incluso más misteriosa para mí la música que la palabra. Pero el poema, pues, tiene una fuerza y embellece la vida y también hace que las propias palabras que usamos cotidianamente pues adquieran otro significado y creo que es una forma de entender el mundo y el día a día de otra manera. Entender que hay otras dimensiones en las propias palabras que usamos, ¿no?, cotidianamente es pues enriquecedor, porque quiere decir que hay muchas posibilidades en la vida, ¿no? Se puede vivir de muchas formas.
Uh-huh. En muchas de tus canciones son poemas. Nos preguntamos si estos poemas pueden llegar también a ser canciones, Joel.
Bueno, es que es un poco la pregunta del millón. ¿Qué es poema? ¿Qué es canción? En mi caso, por ejemplo, es algo que casi es inevitable, ¿no?, preguntarse, pero también es verdad que he llegado a la conclusión de que no hay una respuesta, ¿no?, que realmente la frontera no la conozco. Puedo intuir, digamos, una zona donde a lo mejor desaparece una cosa y aparece la otra, que es verdad que hay poemas que sería difícilmente, que serían, pues eso, con los que sería complejo llegar a hacer una canción, y a su vez hay canciones que creo que no aguantarían el papel, ¿no?, sin su música y su ritmo. Por lo tanto, hay un lugar común que es muy amplio, donde yo creo que me muevo básicamente, y a veces, ya te digo, yo escribo versos en casa y todavía no sé si van a ser una canción o si van a ser algo pues que se quedará estrictamente en un poema, o incluso a veces un par de frases que terminan siendo un aforismo o un micropoema, o llámalo como quieras, ¿no?
Oye, ¿de qué hablan, Joel, estos 80 poemas que encontramos en Bailarás cometas bajo el mar?
Uf, hablan de mil cosas, porque son muchos poemas y son bastante, bueno, dispares. Cada uno, los hay que hablan de la vida, los hay que hablan de la muerte, los hay que hablan del amor, los hay que hablan del desamor, los hay que hablan de la ciudad y del cemento y de la sociedad, y los hay que hablan de la naturaleza y de escapar, ¿no? Y creo que hay de todo, todos los sentimientos, digamos, que pueda haber, bueno, los que he sentido yo, ¿no?, en estos años, pero también creo que son sentimientos comunes a cualquier ser humano, ¿no?
Uh-huh. Y los has ilustrado además, bueno, no tú, pero no. Has encargado que los ilustren, el señor García, ¿no?,
sí,
se llama.
Sí, sí.
¿Qué aportan esas ilustraciones?
Pues mira, es una pena que en este caso concreto, en estos segundos, estemos en la radio, porque sería maravilloso que la gente lo pudiera ver. Son unas ilustraciones preciosas que animo a que digamos visiten, pues a lo mejor su página web, ¿no?, la del señor García, y verán que
compren el libro.
Sí, o que compren el libro, obviamente, y verán que además en este caso las ilustraciones aportan muchísimo a los poemas. Creo que ha entendido muy bien el libro y ha sabido hacer unas ilustraciones armónicas con los versos, que no es tarea fácil, ¿eh? Yo creo que eso tiene mucho, mucho mérito y además quedó muy bonito.
Hombre, es arriesgado, es poner imagen, sí, a algo tan abstracto que además estaba en tu cabeza.
Claro, de hecho me decías, ¿podrás ponerle música a estos versos? Bueno, pues yo no sé si podré ponerle música, pero el señor García ya le ha puesto imágenes, ¿no?
Uh-huh. Son 80 poemas, todos especiales, suponemos, pero siempre hay alguno que supongo que habrá sido para ti un poco más intenso a la hora de concebirlo, o incluso después a la hora de releerlo, no lo sé.
Me pasa que, como te decía antes, el proceso de las canciones es tan largo, cuando llega el momento final de editar un disco, todo lo tienes súper masticado, ¿no? Y sabes perfectamente lo que ha pasado en cada rincón del disco. Sin embargo, cuando, por lo menos por esta mi primera experiencia, ¿no? Como escritor de versos, de poemas, me reencuentro con los versos muchas veces porque los he abandonado, ¿no? O sea, es decir, los escribí en un momento y ahí quedaron, ¿no? Y entonces ahora mismo, pues no sé qué decirte, tendría que pillar el libro y buscar algo, ¿no? Pero me viene a la cabeza, por ejemplo, un poema que se llama Reunión de Finales, que es una especie de oda a una papelera, y me parece que a veces me sorprendo a mí mismo en el sentido de que cómo uno puede sacar a veces poesía de las cosas más mundanas, ¿no? Uh-huh. Salvando las distancias, me acuerdo ahora de Machado y su homenaje a las moscas, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, y dices, qué maravilla, ¿no? Cuando la poesía puede pues eso, exalzar, digamos, algo tan sencillo, ¿no? Como una papelera o una mosca, creo que ya hemos ganado algo, ¿no?
Nosotros nos, bueno, es el primer poema de este libro, es Ventanas, y nos encanta la estrofa en la que dice que a veces, cuando no quieren salir las palabras, solo tienes que abrir una ventana. ¿Has tenido tú, Soel, que abrir muchas ventanas a lo largo de tu vida, o la inspiración ha fluido siempre sin problema?
Yo creo que la inspiración fluye porque abres la ventana. Si no abres la ventana, no corre el viento, y yo creo que es ese viento el que trae los versos. Entonces, realmente, sí.
Ver que se cuece por ahí, ¿no?
Sí, o sea, no es que uno vaya y abre la ventana y entonces no puedes decidir cuándo va a entrar la brisa, ¿no? La ventana tiene que estar abierta y el viento vendrá pues cuando sople el viento, ¿no? Pero yo siempre tengo la ventana abierta para cuando sea el momento, ¿no? Y siempre, en mi caso, pues mirando a esa ventana interior, y a esa ventana también queda al exterior, que es la comunicación, ¿no? O uno puede pues ser muy introspectivo y pensar mucho lo que le pasa y no escribirlo porque no tiene un afán de comunicación. En mi caso, yo escribo para comunicarme. O sea, sé que lo que me pasa también le pasa a otro, y igual que yo leo poemas o escucho canciones de otros compositores o escritores, pues bueno, me gusta pensar que a lo mejor alguien en algún rincón del mundo pues puede hacerle bien leer un verso mío, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no es la primera vez que te atreves con un libro, con este uh-huh. formato. En 2014 sale a la venta el Asaltante de Estaciones, uh-huh. Ahí recopilabas canciones y pensamientos. ¿Será una novela lo siguiente?
Uf, se me queda grande, yo creo. Ya no sé, ahora mismo, siempre que hago algo así, me pasó con el libro anterior, me pasa en parte ahora con este, siempre pienso, bueno, esto y ya está, luego un disco y hacer un poco lo que viene siendo mi zona de confort, ¿no? Porque siempre se habla de salirse de la zona de confort, ¿no? Es digamos, la
sí, eso el te lo concepto dice, te de lo, moda, te lo ¿no? dice el coach, pero porque no está en tu lugar, claro.
Claro, eso es. Y yo digo, no, yo lo que quiero es buscar la zona de confort. Quiero estar confortable en mi vida y tranquilo. Bueno, es una cuestión cíclica. Yo creo que en algún momento podría pasar, pero primero pensaría a lo mejor en un relato, ¿no? Y luego ya a lo mejor habría que tirarse al gran formato.
Bueno, Choy, llevas 20 años de carrera, 13 discos, estamos a la espera del 14. ¿Qué se siente al escuchar que se lea, que tú leas en los periódicos, en plan, oye, Soel López es un referente de la música española?
Uf, primero que es relativo, ¿no? Porque lo dice algunos y otros ni siquiera me conocen. Entonces ahí todavía soy un poco libre y no asumo tanta responsabilidad. Pero bueno, sobre todo eso, lo que te decía ahora, responsabilidad. Pero también, como intento no pensar mucho en esos términos, no me lo creo del todo porque creo que es relativo, pues intento también quitarme parte de esa responsabilidad para no perder tampoco esa, no sé si decir, frescura, ¿no? De cierta ignorancia a veces, ¿no? De lo que uno puede calar en los demás. Creo que es importante no salirse demasiado. No ser demasiado consciente de eso creo que es bueno, es positivo y sano. Entonces prefiero seguir ahí pensando que no va a trascender nada, ¿no? Luego siempre Lo que pasa después, pues hasta ahora siempre ha sido una sorpresa para bien, pero también podría llegar un momento en que no trascienda en absoluto, que no le interese a nadie, y también creo que eso me hará estar más preparado por si llega ese momento, ¿no?
Claro, pero tú eres consciente cuando ves los conciertos y ves toda la gente que te sigue,
claro.
En estos últimos casos, este verano, la gente se ha volcado muchísimo con todas las canciones, de principio a fin, e incluso cuando tocabas temas de Deluxe, está la gente ahí que te ha seguido.
Bueno, y te digo que siempre se te olvida un poco. Cuando haces una parada como en la que estoy yo ahora, que es grabando disco y un poco hasta marzo no voy a girar de nuevo, se te olvida y debe ser así. Y luego siempre me pillo otra vez de sorpresa y digo, ostras, ¿no? Sacas una canción y como diciendo, bueno, a ver, y de repente pues ves que hay reacciones y hay, se establece esa comunicación, ¿no? Y luego pues supongo que al fin y al cabo yo hago música para eso, ¿no? Pero está bien olvidarse un poco, está bien descansar un poco de esa realidad que bueno, que es maravillosa, pero uno también al final escribe desde la intimidad de su hogar, de su casa, y tienes que tener tiempo para reflexionar, y de ahí vienen las canciones, ¿no?
Está muy bien que tenga los pies sobre la tierra, porque al final hacer música, en tu caso, hacer arte, pues es un trabajo que la gente disfruta contigo, tú lo disfrutas, pero tampoco te hace más que nadie, ¿no? Y mejor persona. O sea, en eso estamos de acuerdo contigo.
Sí, sí.
Pero, hombre, también estamos de acuerdo que en 20 años has conseguido mantenerte haciendo lo que te gusta, con tu estilo, con tu camisetica, tu vaquero, ¿no? Y eso no es fácil,
bueno,
¿no? En una industria como la música, ¿no?
En el Lou iba con su americana y su camisa, que no se quitó.
Sí,
bueno,
sí,
quiero decir, fiel a tu estilo, ¿no?
Sí,
y no has tenido que decir, oye, voy creciendo y
es...
las modas me exigen otras cosas para estar en el mercado,
y
¿no?
Es verdad que yo creo que es un poco lo que iba, sin hacer grandes concesiones, ¿no? Al mercado, en plan de, pues me ha pasado, ¿eh? He tenido oportunidad de dar pasos así un poco más acelerados y más grandes de un solo golpe, y he renunciado muchas veces para seguir en esto que yo creo que es más sano y que además también me da de comer, ¿no? Que es una carrera pues a largo plazo, de largo recorrido, donde vas pues poquito a poco y dejando tu huella.
Y sobre todo paz, ¿no? Paz mental.
Claro.
Porque eso se te nota y lo transmites mucho,
pues,
¿no?
Me alegro
y eso
mucho,
es muy importante. Soy López, cantautor, compositor, escritor. Gracias, como siempre, espérate, Belén. ¿Sí?
Sí, hay que recordar que el 17 de noviembre Soy López estrena nuevo disco, Sueños y Pan.
Ah, vale.
De momento no tenemos adelanto, saldrá en breve, pero bueno, lo escucharemos aquí en La Linterna, seguramente le daremos voz, y que queda invitado para cuando salga el 17 de noviembre y cuando él apetezca.
Pues yo me comprometo a presentar,
claro, y
a
nos
venir a presentarlo. Claro,
y la gira,
sí,
¿no? Que será a partir de marzo,
sí,
decías, ¿no?
Es.
Bueno, pues vamos a tener ocasión de tenerte más veces en este estudio. Gracias, Soy López, y ahora, bueno, a disfrutar de este libro, Bailarás cometas bajo el mar, que tiene muy, muy buena pinta. Gracias, Joel.
Gracias a vosotras.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado. Jerónimo López es un geólogo y profesor enamorado de su profesión, tanto que consigue transmitir esa pasión a los alumnos.
Desde el 89 estudiando la Antártida, ¿por qué es tan importante entonces conocer ese territorio?
Allí está más del 90% de todo el hielo que hay en el planeta, entonces para los cambios del nivel del mar...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando, estás en COPE.
Tu negocio es único, tu vehículo empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 18 al 21 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
En las sombras más profundas, aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hablamos de perros, Andrea.
Pues sí, hablamos de ACURN, una protectora animales con un nuevo rumbo, que es una asociación para animales creada con un único fin, ayudar a perros y gatos en situación de desamparo. Ellos los rescatan del abandono, les resguardan y tratan los daños tanto físicos como psicológicos con los que llegan al refugio.
Alma González Zavala es cofundadora de ACURN. Buenas tardes, Alma.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde tenéis las instalaciones? Lo primero, para saber dónde os ubicamos.
Nuestras instalaciones se encuentran en Arganda del Rey, en Madrid.
Bueno, no tenéis ningún tipo de financiación para vuestra protectora, por lo menos por lo que yo tengo entendido. ¿Cómo conseguís ese objetivo sin tener pues un poquito de dinero desde el inicio?
Bueno, pues a ver, nosotros nos autogestionamos. con socios y padrinos, que hacen una aportación mensual, y luego pues hacemos muchísimos eventos durante todos los fines de semana, eventos que organizamos nosotros o eventos que organizan otras protectoras o otros ayuntamientos, y a los que asistimos con nuestro mercadillo y nuestros animales que buscan familia.
Supongo que tendréis voluntarios y que esta labor será fundamental, ¿no?, para sacar adelante este proyecto.
Claro, a ver, los voluntarios es el alma de ACUR. Sin voluntarios esto no existiría.
Aquí nos hemos planteado alguna cuestión, porque bueno, acogéis tanto a perros como a gatos, ¿no?
Sí.
Vale. Y esta tarde, Andrea y el resto del equipo nos hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Qué es más complicado, encontrar un hogar para un perro o para un gato?
¡Pufa! A ver, la verdad es que está ahí, y te digo los motivos. Para perros, pues sobre todo los perros grandes, de tamaño grandes, o perros que sean ya de edades, pues yayos, que llamamos nosotros, o podencos, o perros PPPs, potencialmente peligrosos, lo tienen muy complicado la adopción.
Claro.
Y en los gatos normalmente que son callejeros, que no han sociabilizado antes con las personas, pues también es complicado, porque la gente tiene la visión de un gato de estar sobándole y dejándose acariciar.
Claro.
Y los callejeros,
es un alma libre,
como que
¿no?
Eso no. Claro.
¿Y cómo funcionan las casas de acogida? Que, bueno, tengo entendido que son bastante importantes para tener hueco para otros perros en el refugio.
Claro, evidentemente nosotros tratamos de que el refugio sea solamente un sitio de paso, y que los perros que necesitan, pues bien porque por problemas de salud, o bien porque en el albergue no lo pasan bien, porque se estresan o lo pasan bastante mal allí, se ponen tristes, funcionamos con las casas de acogida. Las casas de acogida son una parte fundamental en ACUR también, porque gracias a ellos los perros saben lo que es una familia, aunque no es la definitiva, pero se van acostumbrando a hábitos y a horarios y a caricias y a... pues a lo que es una vida normal, con una rutina normal.
Y si esos perros tienen problemas y alguien los acoge en su casa, porque, bueno, acogida no es lo mismo que adopción. Acogida es que tú cuidas a uno de los perros que está en propiedad de vuestro refugio. Si es algún perro con problemas, ¿cómo ayudáis vosotros a la persona que lo acoge?
Bueno, Andrea sabe bien de eso. A ver, nosotros tenemos voluntarios que son educadores, que entraron en ACUR sin tener ningún tipo de conocimiento de educación y se han ido formando con el tiempo. Y lo que hacemos es que pues se dan unas pautas, se hacen visitas, se va pues viendo que, por dónde va evolucionando y por dónde no. Y sobre todo hace falta muchísima colaboración de la casa de acogida, porque tiene que hacer mucho caso, que hay veces que no es tan fácil.
Claro, o sea, que no dejáis solo a la persona que se lanza a esta aventura, ¿no?, y ayudar a ese animal y también de alguna manera ayudaros a vosotros. Alma, el proyecto Metal, ¿qué es y por qué se llama así? ¿Qué es lo que sí. tenéis ahora entre manos, no?
Uy, mira, se me pone el corazón en la boca del estómago. Bueno, pues el proyecto Metal es... Metal fue el primer perro que llegó a nosotros, no lo trajo la policía. Y bueno, pues era un perro enorme, mezcla de bulldog americano con pitbull. Y es un perro que ha pasado con nosotros muchísimos años en el albergue porque no le salía familia. Y en el último año y medio, dos años, se lo llevó una voluntaria nuestra, una de las fundadoras, se lo llevó a su casa para darle, pues bueno, esos últimos años de familia, de calor. Y hace muy poquito nos abandonó, se murió. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, pues decidimos hacer este proyecto. Nosotros estamos ahora mismo alquilados y necesitamos un sitio que sea nuestro, donde tener la seguridad que dentro de dos años, cuando nos cumple el contrato, pues no nos vayan a echar, porque evidentemente no es lo mismo irte de tu casa que irte de un albergue con 80 perros que tenemos ahora mismo ahí arriba.
Sí, poder un poco pensar a largo plazo, ¿no? No estar
claro,
un poco con
es.
Esa fecha de... bueno,
tener una casa para ellos para siempre.
Bueno, Alma, ¿y cómo se pueden poner en contacto entonces los oyentes, cualquier persona, porque luego esto también lo colgaremos a través de las redes sociales y demás, que os quiera echar un cable, que crean vuestro proyecto y vea que merezca la pena?
Bien, pues nosotros tenemos un correo que es el de acurmadrid@gmail.com, donde cualquier persona que crea que nos puede ayudar en este proyecto, o bien porque tenga una finca y nos la pueda ceder, o bien porque tenga... una empresa de materiales y quiera donar materiales, o bien un arquitecto que quiera hacer un proyecto, o bien voluntarios que quieran poner, cuando tengamos eso ya más avanzado, poner su mano de obra. Bueno, si nos saliera un mecenas ya sería
fantástico.
Fantástico y maravilloso. Entonces, cualquiera que crea que pueda aportar un granito de arena en este proyecto, en que podamos seguir ayudando a estos animales abandonados y maltratados, nos puede contactar bien a través del mail. Tenemos página en Facebook, en todas las redes sociales tenemos perfil, que somos fáciles de encontrar.
Bueno, pues lo vamos a poner también nosotros fácilmente para que todo aquel que quiera echar un cable lo pueda hacer. Alma González Zavala, cofundadora de Animales con un nuevo rumbo, gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de ponerles voz.
¿Qué tal, Javier García? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas
Vamos
tardes.
Vamos a hablar de palabras oxidadas, de esas palabras que dejamos en un cajón y que hay que recuperar.
Así es, hoy hemos rescatado bochinche, jumera y falsilla.
Bueno, vamos a ver, yo hay una que no sé si la utilizaré bien, pero eso se usa mucho en mi pueblo, la de jumera. Pero a ver si se usa correctamente o no. Veamos qué significan. Por ejemplo, bochinche.
Vamos con bochinche, que es un tumulto, barullo o alboroto. También puede referirse a un chisme que pasa de boca en boca.
Uh-huh. Jumera.
Pues mira, no sé tu significado, pero el que recoge la RAE es sinónimo coloquial de borrachera.
Totalmente, sí. Sí que se usa así en Jumilla, en mi pueblo. Falsilla.
Es la hoja de papel con líneas muy marcadas que se ponía debajo de otra en la que se iba a escribir. Por ejemplo, de un folio en blanco, servía para no torcerse.
Vamos con los ejemplos. A ver, bochinche.
Se forma un buen bochinche por la decisión del árbitro.
Jumera.
Sé de uno que termina todos los sábados en Jumilla con una jumera considerable.
Y falsilla.
Si vas a escribir una carta, coge boli y papel y no te olvides de utilizar la falsilla.
En mi generación es mucho de la falsilla. Yo no sé si esto se sigue utilizando, pero yo cuando era pequeña en el cole, pues la usábamos.
Sí, sobre todo para coger apuntes.
Sí. Todavía se usa, ¿no?
Sí, se sigue utilizando.
Bueno, hemos salido a la calle, este momento me encanta.
Sí, hemos preguntado por las palabras y como siempre encontramos algún acierto.
Bochinche. Pues ni idea, yo qué sé.
Un objeto, una cosa, un algo.
Una chinche gorda.
Bochinche, pues no sé para qué se podría utilizar.
Ni idea, vamos. Es que ni idea.
Para lanzarlo, para colocarlo.
Me suena, pero no sé qué.
Un objeto sin un determinado fin.
Qué lío tremendo.
Bochinche, una cosa en desuso, ¿no? Una cosa fea, vieja ya, ¿no?
Jumera. Me suena a un pueblo de Castilla-La Mancha o algo así.
A nada, no me suena a nada. Bochinche y eso sí, pero jumera no.
No sé, algo como oler. Que cuando dicen a veces algunos dicen aquí juma o aquí huele o jumera, sí, más o menos.
Tampoco, no tengo ni idea.
Hay palabras más buscadas, yo qué sé.
Puede fumar, pero no tengo ni idea.
No lo asocio a ningún significado.
Falsilla. Una mentira pequeña.
Me suena a voz. A voz.
Bueno, falsilla puede ser una persona. Exacto. No, eso no te fías mucho que es muy falsilla, por ejemplo, ¿no? Vamos, yo lo daría así.
Falsilla puede ser una cosa que se usaba antes para escribir recto.
Pues no lo sé, algo como que fuera falso, ¿no? Algo. Una falsedad.
Falsete sí, pero falsilla.
Una
no.
Persona falsa. Pequeñita, ¿no? Algo de eso. Puede ser. Puede ser.
Bueno, anda una, ¿eh? Esta semana estaban un poquito, bueno...
Ahí sí, con falsilla nos sorprendían ahí al final, pero todos tiraban por diminutivo de falsa, ¿no?
Sí, no ha estado... Bueno, ¿con qué expresión nos quedamos en esta ocasión, Javier? ¿De qué expresión hablamos?
Hoy vamos a hablar de las paredes oyen.
Que se utiliza como advertencia cuando nos están contando algo y de lo que no se puede enterar nadie más.
Sí, de hecho la RAE recoge que se trata de una expresión para aconsejar que se tenga en cuenta dónde se dice algo que queremos que siga siendo un secreto.
¿Y de dónde proviene?
Mira, la teoría más popular nos traslada a la Francia del siglo XVI.
¿Allá? ¿Hasta el siglo XVI nos vamos?
Sí, y más concretamente al reinado de Catalina de Medici, que llevaba pues un tiempo desconfiando de los que le rodeaban y ordenó instalar una red de conductos en las paredes del palacio para saber quién conspiraba contra ella. Como es normal, se dice que corrió la noticia rápidamente entre los sirvientes, que comenzaron a decir que las paredes tenían oídos y de ahí ya el popular cuidado que las paredes oyen.
Vaya. Bueno, aquí somos muy de ejemplos. Para fijar bien el concepto, vamos a poner uno de ellos, Javi.
Mira, te diría, baja la voz porque ya sabes que en esta casa las paredes oyen.
¿Y en la calle qué dicen de ella?
Pues en la calle también oyen las paredes. ¿Ah, y sí? La utilizan bastante.
Baja un poquito el tono que las paredes oyen. en ropa tendida.
Hombre, eso sí, supongo que antiguamente en algún lado escucharían a través de las paredes conversaciones.
No sé si puede ser, de que a lo mejor entre tabique y tabique, lo que tú dices en casa, a lo mejor se escucha en la casa de al lado.
Por eso dicen que las paredes tienen oídos, o tienen orejas, o como se quiera llamar, ¿no?
O las puertas también.
O cuando ponían el vaso en la pared, antiguamente colocaban el vasito y decían las paredes, oye, un arte muy espía.
Ah, eso sí, mucho.
Pero son de estos que se han dicho toda la vida, ¿verdad? No, ten cuidado que las paredes oyen.
No sé si en algún palacio o algo de eso decía la reina o el rey que las paredes oía, porque todo lo que es que decía alguien lo escuchaba y lo transmitía.
Pues podría ser de alguna época de dictadura, podría ser de alguna época de presión política y de persecución, puede ser reciente más o menos o muy antiguo.
Bueno, pues no iba muy desencaminada la penúltima ni tampoco la última. Bueno, Javier, eres el encargado de resolver las dudas. ¿Dónde tienen que hacerlas llegar los oyentes?
Pues tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día, sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, de la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Además, también tenemos unos canales de participación que los recordamos siempre al inicio, pero también para que nos manden las dudas, sus palabras, sus propuestas, vamos.
Exacto, nos pueden escribir en Facebook, donde somos La Linterna COPE, en Twitter, @linternacope, y también, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555, también en WhatsApp, ese 600-544-555.
La Linterna
con Mirarejo.
COPE, estar informado.
Y llega ya uno de los grandes momentos de cada semana que tenemos Luz de la Linterna. En COPE Ávila, nuestro compañero Isco Jiménez nos trae lo mejor de la cultura, como siempre, a su manera y desde lo alto de la muralla.
La prestigiosa colección Basat es protagonista aquí, en lo alto de la muralla. Más de un centenar de obras de arte contemporánea cedidas por la prestigiosa Fundación Basat se pueden ver hasta el próximo mes de enero en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila. Todo ello en el marco de las actividades previstas para el año jubilar teresiano que celebra la ciudad. Una muestra compuesta de pintura y escultura con artistas de la talla de Gaudí, Miquel Barceló o Antonio Saura. El propietario de la colección, Luis Basat, ha reconocido sentirse abrumado con esta exposición, que contiene obras que van desde los años 80 con pinturas de Saura y que nunca antes ha visto el público en general. También hay escultura de Manolo Valdés y José Luis Pascual, un autorretrato de Barceló y artistas desconocidos, y que en palabras del propio Basat se convertirán en primeras figuras.
Muchas de ellas, la mayor parte de ellas, no han sido vistas nunca en público, en el sitio donde las compré o en la galería donde las compré. Algunas las compré en el estudio del artista y por tanto es la primera vez que serán vistas en público y creo que algunas causarán impresión.
Esta semana nos damos un paseo por el World Press Photo. Madrid se convierte por octavo año consecutivo en sede de esta exposición que recoge las fotos ganadoras de este año, entre ellas las de cuatro españoles, Jaime Rojo, Francis Pérez, Carla Tramullas y Santi Palacios. La muestra se puede visitar hasta el 1 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de la capital. 143 fotografías que nos recuerdan lo acontecido en el mundo a lo largo del año 2016. Miriam Navas es su coordinadora.
Yo siempre lo veo como una ventana al mundo de lo que pasó el año pasado. Pero a mí lo que me gusta decir de World Press Photo es que es una oportunidad para conocer un montón de historias que normalmente no están al alcance de la gente.
También en la capital, pero ahora en la Biblioteca Nacional, la institución ha rescatado los primeros libros que se imprimieron de la peregrinación a Tierra Santa. Esta exposición nos muestra 30 obras, algunas de ellas fondos de la Biblioteca Nacional olvidados, que dieron lugar a un centenar de ediciones y que hasta ahora dormían en los fondos de la Biblioteca Nacional, desde la geografía de Palestina hasta los peligros del viaje. También las costumbres de la zona o los franciscanos que recibían a los peregrinos. Se podrá visitar hasta el 7 de enero. Víctor Llama es su comisario.
Jerusalén vista desde el cielo, a vista de pájaro. Yo digo que es una vista desde una especie de platillo volante o de satélite, porque en el mismo grabado aparece el monte Sinaí, aparece el Cairo, Alejandría, y por el otro lado aparece Galilea, aparece el mar de Tiberíades.
Nuestro viaje de esta semana termina en la National Gallery de Londres con una muestra dedicada al pintor flamenco Jan van Eyck. Reflexiones van Eyck y los prerrafaelitas es el título de este recorrido que se podrá ver en el Museo Londinense hasta el 2 de abril del año 2018. Una exposición que reúne las obras de los creadores británicos del siglo XIX, influidos por este artista y que logró contagiar su fascinación por los espejos y los espacios lumínicos. Además, la Pinacoteca ha dedicado una de sus cuatro salas para analizar la influencia que obtuvo el pintor español Diego Velázquez del trabajo de este artista flamenco.
Sus manos negras, los blancos, sus blancas manos.
Pues hasta aquí nuestro paseo de hoy. La semana que viene, más. ¿Dónde? Pues ya lo sabes, en lo alto de la muralla.
Desde la playa hasta el monte, desde
la linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí todos reunidos en la mesa. No, nos faltan sillas, porque cuando llega Alicia García, Alicia, ¿qué tal, cómo lo llevas?
Hola, Marta, muy bien.
Con su cara bis, aquí no se lo quiere perder nadie, porque claro, son esas noticias que Alicia se encarga de recopilar toda la semana y es de lo que realmente hablamos cuando estamos en la redacción. Y empezamos, no me digas, Alicia, que empezamos con Cataluña.
Sí, pero con un giro muy distinto. Verás, es que el conflicto catalán ha llegado, sí, hasta los bares de Andalucía. Concretamente os voy a contar el caso de un bar de Málaga que se llama el Club Deportivo Unidad. Entonces, su famoso bocadillo que tenían, que se llamaba Pitufo a la Catalana, ha dejado de llamarse así. Ahora se llama Pitufo Andaluz.
Pero vamos a ver, ¿qué llevaba el bocadillo para que se llamase a la catalana en pleno Málaga?
Lo normal de los bocadillos, llevaba jamón, llevaba tomate, llevaba aceite, pues lo típico de cualquier bocadillo de cualquier bar.
Entonces le cambian el nombre y le ponen el Pitufo Andaluz.
Sí, y entonces la explicación que le han dado es que los dueños del establecimiento han dicho que ya no iban a servir más este bocadillo y pusieron un cartel para que todo el mundo supiera que ya le cambiaban de nombre. Entonces, en ese cartel ponía: nos vemos en la obligación de hacer un cambio en la carta de desayunos y meriendas, dice el cartel. No podemos engañarles más. El bocadillo Pitufo a la Catalana ya no será servido más. Sencillamente porque el pan es de Málaga, el tomate es de la comarca de Guadalhorce, el aceite es de Río Gordo y el jamón es de la Alpujarra Granadina. Bueno, imaginaos qué cartel
catalán que había.
Era muy andaluz.
Pero esto sería ya de antes, ¿no?
En la puerta.
¿Por qué decidieron en su momento llamarle el Pitufo a la Catalana?
¿Y por qué Pitufo, sobre todo?
Yo me imagino que sería por lo del porque jamón, pequeño, tomate,
claro,
pues
pantumaca.
Entonces, pues se llamaba así años y años, entonces ahora pues han dicho que no, pues porque la gente dejaría de comprarlo y tal. A mí lo que más me asombra de todo esto es lo que me diría el cartel para poner todo lo que os he leído.
Seguro que era más grande que el bocata, porque sí, llamándose seguro. Pitufo, que sería
panfleto.
Pequeñito, grandetito, no lo
sí,
sé.
Sí.
¿Tenemos foto, documento de cómo es el bocata?
Tenemos documento del cartel.
Está entrando un hambre.
No sale.
No sé.
Tenemos otro asunto pendiente por investigar ahí.
Pues sí,
otro
necesito una foto, a ver si esto... Continúas hablando de carteles, Alicia.
Sí, pero es que ahora nos vamos de Andalucía, nos recorremos toda la península y nos vamos hasta Foz, en Lugo.
Bueno.
Vamos a hablar de...
A ver, por alusiones, esto tiene que Andrea ser la primera en responder,
sí,
¿no?
Sí, ¿verdad, Andrea? Es que es un cartel que anuncia el alquiler de un local de 140 metros cuadrados y cuesta solo este local 1 euro.
¿Pero qué pasa? ¿Que son los precios que manejáis ahí en Galicia o cómo?
Ay, bueno, preguntárselo al dueño, ¿no? Lo que pasa que...
¿Está alquilado esto ya o no está alquilado?
No, no está alquilado. No lo ha alquilado nadie. Y eso que cuesta 1 euro. El dueño del local nos explica cómo nadie está interesado en este local, porque es que además está muy bien ubicado. Está en primera línea de playa, está a un paso del puerto deportivo, cuesta 1 euro, mide 140 metros cuadrados y nadie lo quiere.
¿Y
esto
tú te llevas
misterio.
Alguna comisión? Digo, porque lo acabas de
sí,
vender.
Sí, ¿verdad? Porque una vendedora de pisos ahora mismo. Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué problema tiene? ¿Qué trampa? Que estos gallegos son muy tramposos.
Sí, bueno, no es que sea trampa. Lo que pasa es que el local tiene que ser acondicionado, claro. El propietario ya advirtió que el alquiler simbólico, ojo, simbólico de 1 euro, sería durante los primeros años, porque quien lo quiera, pues tiene que reformarlo.
Ah,
que está hecho un desastre.
Con lo que ahorras
como,
en alquiler...
lo del Santander y
hombre,
más
o menos. Pero a 1 euro el alquiler durante los primeros años, que no dice cuántos son primeros, pero bueno, si son primeros, 2 son por lo menos.
Sí, claro.
Son 12 euros de alquiler al año. ¿Me dices que no te puedes pagar una reforma con el dinero que ahorras?
Vamos, bueno, yo puedo montar
bueno, seguro que te
si quieres. Sí, 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 vamos, yo sí, desde luego que sí.
¿Sí?
Pero bueno, no lo quiere nadie. O sea, es que a lo mejor hay algo más allá, Andrea. Yo me temo que a lo mejor no solo...
Ahí tiene que haber algo turbio.
Ahí tiene que haber algo por ahí.
Vale, vamos a mandar a Andrea, yo creo, reportera, y hasta Foz, ya que te pilla cerca de casa, ¿no?
Allá iré.
Y mira, me
mandáis a mí, que Andrea ya lo tiene muy visto.
Sí, no, a ti no te mandamos, que si no...
Bueno, yo a Lugo no he ido.
No
vuelves, yo soy más de la provincia de
La Coruña. Te dedicas a hacer un
reconocimiento. Te alquilas el
local,
montas un bar allí,
no vuelves. Hablar de bodas, vamos a hablar de bodas. Por ahí esto, ¿por qué pones esa música de me duele la cara de ser tan guapo?
Pues porque te voy a hablar de bodas de ensueño. Te voy a contar la historia de la italiana Laura Messi, se llama así, sí, Laura Messi,
hombre,
que organizó la boda con la que había soñado desde niña. Pero se le olvidó un pequeño detalle, el marido se casó consigo mismo.
Vamos a ver.
Vamos a ver es que esta noticia es galáctica. ¿Esto se puede hacer?
Sí,
se puede.
Vamos a ver cómo
por lo civil. Vamos a ver. Esta chica tiene 40 años y llevó un vestido precioso adornado de cristales de Swarovski, un velo de tul, una tarta de 3 pisos, 70 invitados, se gastó 10.000 euros, no faltó de nada.
Los
bueno,
ya suena claro, porque
a ver, sí,
sin pareja.
Faltó algo, faltó el novio, faltó el novio. Pero es que, chicos, se fue hasta de luna de miel y todo.
Pero bueno, a ver, yo... No sé, a mí esto me lo dice una hermana mía o un hijo mío y me daría
¿y
como pena.
Tarta.
Sí, me sí, daría como penica.
Yo no
sé.
Voy a la boda, ¿eh? Bueno, igual a comer sí. Claro, es que dices, es que si no me pierdo la comilona.
Bueno, ¿y qué explicó
bueno,
ella?
Bueno, pues
ahí,
a ver, esta chica lo que explicó a su familia es que después de una historia de amor que ella tuvo de 12 años, bueno, pues se quedó soltera y les prometió que si a los 40 años no estaba con otra persona, se casaría sola.
La típica... propuesta que se hace ya con unas copas de más, que dices a los 40 me caso y la tienes al final que pagar.
Pues me caso con no morir sol.
Te voy a contar una historia. Mi padrino hizo esa promesa de joven y se casó a los 40 un lunes.
Solo
pero solo
verdad,
¿eh? ¿Sí? No, se casó con una mujer. Pero lo dijo una noche con una copa de más.
A los 40 se tenía que casar y se casó.
A los 30 me caso y a los 40 me quito la barba y a los 40 me caso. Y
hizo las dos cosas a tiempo.
Sí, 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 sí,
¿y sigue casado?
Y sigue felizmente casado.
O sea, que
casado.
Eligió bien. Pues nada, no fue ahí una presión de última hora.
Súper bien, claro.
A los 40 me caso. A ver si alguien me escucha.
Bueno, que lo veamos todos y que estemos
eso
ahí.
Eso es. Y queremos ir a esa boda, por favor, ¿eh? ¿Iremos?
Esta hombre, chica, claro. La italiana, no quedó bien de la cabeza, yo creo, de todas formas.
Hombre, es que no tiene que ser. ¿Cómo entras tú en esa boda? Claro. ¿Cómo entras ahí todo el mundo, el subidón y tal? ¿Y estás tú sola?
¡Viva la
novia!
No,
nada, nada, cero. Sí,
eso es muy importante.
No. Bueno,
tenemos que controlar a Alicia. Gracias, Alicia. Gracias, Andrea. Gracias, Javieres.
Adiós.
Bueno,
adiós.
Que llega ya Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
La linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.